La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Israel, Gaza, 900 muertos desde el sábado del lado palestino a causa de los bombardeos israelíes, más de 1.000 en el estado hebreo a manos de Hamas este fin de semana, que retiene todavía un centenar de rehenes israelíes y extranjeros. La ONU, la Unión Europea, Francia se manifiestan contra el bloqueo total de la franja. África, Sahel, Níger, tras el golpe militar de julio, arranca la retirada de 1.400 militares franceses desplegados en el marco de la lucha antiyihadista en esa región africana. Última edición Américas, las tensiones postelectorales en Guatemala. El presidente Yamatei toma la palabra, pero en contra de los bloqueos. La República Dominicana anuncia reabrir parcialmente su frontera con Haití. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
A humanitarian corridor is needed to reach people with critical medical supplies.
La Organización Mundial de la Salud reclamaba este martes la apertura de un corredor humanitario hacia la banda de Gaza para garantizar el envío de insumos médicos esenciales para la población civil sometida a un cuarto día de bombardeos israelíes, con casi 200.000 desplazados en apenas 72 horas en la franja. El Programa Mundial de Alimentos anunciaba que eleva su ayuda alimentaria para 600 palestinos suplementarios gazatíes, 3 a 4 días después de esa mortífera ofensiva aérea, marina y sobre todo terrestre de la rama armada del movimiento Hamas, 24 horas después de la detención de la decisión de Israel de someter al enclave de Gaza a un asedio total. La ONU de Derechos Humanos recordaba desde Ginebra que está formalmente prohibido por el derecho internacional humanitario. Paula Estañol.
The imposition of sieges that endanger the lives of civilians by depriving them of goods essential for their survival.
La imposición de asedios que hagan peligrar la vida de civiles privándolos de bienes esenciales está prohibida por el derecho internacional humanitario, recordó el alto comisionado a través de una vocera. La ONU precisa que cualquier restricción de circulación de personas y de bienes con miras a poner en marcha un asedio debe ser justificada por necesidades militares, de lo contrario puede constituir un castigo colectivo. En su comunicado, el comisionado Volker Tark declara también estar profundamente conmocionado por las ejecuciones sumarias y las masacres colectivas de civiles y llama a los grupos armados palestinos a liberar de inmediato y sin condiciones a todos los civiles capturados.
Está prohibida por el derecho internacional humanitario la toma de rehenes, subraya el titular del ente de derechos humanos de la ONU, Volker Tark. Estados Unidos, al respecto, la voz del presidente Biden confirmó que hay ciudadanos de Estados Unidos entre los rehenes capturados por el movimiento Hamas. Podrían ser entre 100 y 150. Otros 14 al menos perdían la vida en esa operación terrorista de Hamas, dijo Biden. Los ataques representan el mal al Estado puro, agregó el ocupante de la Casa Blanca, refiriéndose a esa masacre indiscriminada, por ejemplo, de civiles de todas las edades, ocurrido en el kibbutz de Beri y aquí en desde París.
Évidemment, le chantage qui est fait par le Hamas est un insupportable chantage que nous ne pouvons que condamner et que nous condamnons avec.
Mejor dicho, desde Hamburgo, Alemania, el presidente francés Emmanuel Macron denunció el insoportable chantaje ejercido por el movimiento Hamas, que amenazaba en horas pasadas con abatir a rehenes israelíes si Israel no deja de bombardear Gaza. Francia deplora a esta hora 8 franceses muertos por disparos de Hamas el sábado en el sur de Israel y hasta 20 desaparecidos a esta hora, informa Ubaldo Bravo.
Certains d'entre eux ont très probablement été enlevés. Donc je le répète,
algunos han sido muy probablemente tomados como rehenes. Uno de ellos, al menos un menor, anunció en la Asamblea Nacional la canciller francesa Catherine Colonna, después de confirmar que las verificaciones progresivas de las identidades establecen la pérdida de 8 compatriotas. La ministra exigió la liberación de todos los rehenes de Hamas y anunció también la programación de un vuelo especial para repatriar a franceses que no han podido regresar. Al menos 112.000 residentes de nacionalidad francesa están censados en los consulados de Jerusalén y Tel Aviv. Por otra parte, Francia, como otros países de la Unión Europea, se pronunció contra la suspensión de la ayuda directa a las poblaciones palestinas.
París aporta una ayuda de casi 100 millones de euros al año invertidas en agua, salud, educación y seguridad alimentaria. En ese sentido, se expresaba también una mayoría de los países europeos este martes, según el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, que subrayó además el rechazo unánime de la Unión Europea al bloqueo total del enclave. Precisar a esta última hora, la rama militar de Hamas reivindica disparos de cohetes desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel. El Estado hebreo repele también bombardeando posiciones de las milicias chiitas de Hezbollah y afirma replicar a otros bombardeos procedentes de Siria en la misma región.
On todennäköistä, että vauriot ovat seurausta ulkopuolisesta toiminnasta.
Finlandia afirmó que los daños sufridos la semana pasada por un gasoducto submarino que une el país nórdico con Estonia bajo el mar Báltico son debidos a una acción exterior, un acto deliberado, afirmaba el presidente Nauli Ninisto. En Ucrania, la invasión rusa, Kiev reivindica el derribo de al menos casi 30 drones lanzados contra el sur del país, da cuenta de bombardeos masivos sobre una ciudad industrial, la de Avdiivka, situada en la línea del frente bélico del Donbass desde 2014, y dos responsables ucranianos del Ministerio de Defensa han sido detenidos por el desvío de 6 millones de euros, el encargo prepagado de materiales de protección individual de calidad insuficiente. Mauricio Latorre.
Según un organismo anticorrupción, las Fuerzas Armadas recibieron chalecos antibalas inservibles para el combate, cuya adquisición se elevó a unos 6 millones de euros, lo que se añade a otros 36 millones en este escándalo que incluye también la compra de municiones de mala calidad. En enero y agosto pasados, la prensa ucraniana reveló que los precios de alimentos y de uniformes para la tropa habían sido sobrevaluados. Y hace dos meses también, la totalidad de los responsables regionales del reclutamiento militar fueron destituidos para extirpar un sistema de corrupción que permitía a los conscriptos evitar el alistamiento.
Y en Níger, África, arrancaban este martes las operaciones de salida retirada del país de los primeros militares franceses, convoy terrestre con destino el Chad. Son 1.400 en total los que deben salir de aquí a diciembre, como exigido por los generales nigerinos golpistas de julio, que han derrocado al presidente Bazoum. Seguimos.
Noticias de América en RFI.
Los bloqueos no son pacíficos. Los bloqueos coartan no solo la libre movilización, sino también están impidiendo los otros derechos como el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, pero especialmente a la vida.
Miles de personas seguían reclamando el lunes la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, acusada de fraguar un golpe contra el presidente electo Arévalo. Se cumplían una semana de protestas continuas y el presidente Yamatei, encargado del traspaso de poderes en enero, intervenía en mensaje nacional en ese sentido, sin pronunciarse sobre esos convulsos días.
No se le puede dar golpe de Estado a alguien que no está gobernando. Ustedes son los responsables de lo que está viviendo. A ustedes se les fueron de las manos el control de los manifestantes y los bloqueos que han convocado.
Breve reacción ahora de la sociedad civil sobre ese silencio cómplice del mandatario saliente acerca de toda la manipulación en curso a cargo de la Fiscalía Ministerio Público. Mario Polanco, fundador, director del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, Derechos Humanos.
No es solo una actitud de silencio, sino de apoyo irrestricto a quienes promueven la impunidad en Guatemala. Yamatei se alineó, por ejemplo, con entidades vinculadas a violadoras de los derechos humanos, a quienes protegen a narcotraficantes y a corruptos, y que son con los cuales el MP ha mantenido relaciones durante estos últimos años, y son esos organismos precisamente los promotores de esta crisis.
En Honduras, país vecino, 8.000 mujeres asesinadas entre 2002 y 2023. Más de 300 en lo que va de año, según informaba el domingo la comisionada de Derechos Humanos del Estado hondureño. Se subraya que la impunidad alcanza el 95% y que en los últimos tiempos se reiteran agresiones, ataques contra cargos electas, diputadas, comisionadas, regidoras o concejalas. Portavoz de la comisión, Julio Velázquez.
Y nosotros hemos llevado un recuento de este tipo de situaciones que han estado pasando en el país. Obviamente, las mujeres, en el informe nosotros manejamos que hay una violencia de género en la política. No es el caso de muertes. En este caso, los últimos hechos que ha habido una serie de amenazas, una serie de hechos que atacan justamente a las diputadas, a las regidoras, e incluso este tipo de ataques se vio evidenciado el año pasado cuando se quiso destituir a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos en el Congreso Nacional por parte de un sector de los diputados.
Costa Rica, el gobierno de San José inicia las operaciones del Centro de Atención Temporal de Migrantes en la frontera sur con Panamá para atender el creciente flujo de personas que cruzan la selva del Darién que separa Panamá de Colombia. 400.000 migrantes por ese paso en 2023. Roy Arias Cruz es coordinador de fronteras en la sección Costa Rica del Servicio Jesuita para Migrantes.
Sí, ha habido un aumento exponencial en el tránsito migratorio por Costa Rica y por Panamá. La gran incógnita es la capacidad de respuesta que tiene el lugar, tomando en cuenta la cantidad de gente que está cruzando una frontera, ¿verdad? El Centro de Atención Temporal, entonces, es un lugar que de hace años se habilitó para el tránsito de personas provenientes del Darién y ofrecerles condiciones mínimas de atención, pero todavía debe ampliar sus capacidades de atención y de respuesta. El tránsito de tantas personas y que se haga de forma digna, segura, ¿verdad?, y tutelando sus derechos, todavía es un desafío, ¿no? Como organismo humanitario y de derechos humanos, estamos siempre pendientes y atentos a cómo va evolucionando la respuesta humanitaria que dan los gobiernos. Es muy importante dejar en claro que los estados tienen el deber y el compromiso de responder a esta emergencia humanitaria que ya es, digamos, de las más grandes del mundo, ¿no? Si no es que el corredor nuestro no es de pronto el corredor migratorio más grande del mundo en este momento.
Roy Arias Cruz, Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica. Seguimos, Américas.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La República Dominicana Santo Domingo prepara una reapertura parcial ya en curso de la frontera con Haití, que pide además normalizar relaciones, el río Masacre de por medio, la presión de la ONU. Este es un enfoque a cargo de Ubaldo Bravo.
Después de pasar 25 días en total incomunicación, haitianos y dominicanos estarían en las vísperas de ver a sus gobiernos entrar en nuevas negociaciones, de acuerdo con Nelson Espinal Báez, abogado dominicano y experto en negociación y mediación.
En principio podemos decir que la República Dominicana empieza a flexibilizar su posición, dar pasos concretos, precisos, para abordar esto de la mejor manera posible. Igualmente habrá un paso, no un paso fronterizo, pero sí una posibilidad de la comercialización de bienes y servicios entre República Dominicana y Haití. Restringido, pero son pasos concretos para ver si se inicia algún tipo de mesa de negociación que nos permita abordar el tema de manera que los intereses de ambas naciones sean satisfechos.
Después de una profunda reflexión, se tomaron estas decisiones para garantizar...
Los haitianos, que querían construir un canal para irrigar sus cultivos con las aguas del río Masacre, la frontera natural entre los dos países, fue la gota que derramó el vaso de las ya tensas relaciones entre Santo Domingo y Puerto Príncipe, sobre todo respecto al tema de la migración, como lo ha expresado el portavoz del gobierno dominicano, Homero Figueroa.
Con el cierre de la frontera mantenemos fuera de nuestro territorio.
Para Espinal Báez, ahora que se autorizó el despliegue de una fuerza multinacional en Haití, liderada por Kenia, las dos naciones caribeñas podrían retomar el diálogo.
la situación migratoria entre ambas naciones es difícil. Tú sabes que al no haber un Estado organizado en la hermana República de Haití, es espacio de mucha ilicitud. Yo presumo, y aquí voy a suponer, que una vez entre la fuerza internacional en Haití y haya ciertos controles de Estado, cierto monopolio de la violencia del Estado en manos de autoridades nacionales e internacionales, creo que mejorará la relación también entre ambas naciones, porque ese es uno de los temores que tienen las autoridades dominicanas ante la ausencia de autoridad, el mantener abierta la frontera en estos momentos. Y creo que son puntos que hay que aprovechar para dialogarlo y buscar fórmulas legítimas y de respeto a los derechos humanos.
Santo Domingo ha anunciado que mantendrá el cierre migratorio de su frontera de manera indefinida.
Otros puntos, enfoque a cargo de Ubaldo Bravo. Otros puntos migratorios: México deplora el cierre de pasos fronterizos decretados por Estados Unidos. En Perú, 44 migrantes asiáticos originarios de Taiwán liberados por la policía estaban en manos de una triada, el Dragón Rojo, especializada en la extorsión vía telefónica de fondos de empresas a través del mundo. En Sudamérica, nada que ver, se dispara en Argentina el dólar al cambio paralelo a escasos días de la presidencial. Y en Uruguay, el suicidio sería la primera causa de muerte de los adolescentes adultos de 15 a 19 años. Próxima cita informativa aquí a las 10 GMT en RFI, segunda, última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Junto a Jordi Batallé en esos estudios RFI, el grupo musical colombiano Como Era en un Principio.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dentro de unos días, el 12 de octubre, en España se celebra la Fiesta de la Hispanidad, que se ha convertido desde hace unos años en su fiesta nacional, fecha que coincide con el aniversario de la llegada de Colón a América. En América Latina, sin embargo, muchos consideran ya que no hay nada que celebrar y que habría solo que conmemorar el día de la colonización y posterior exterminio de su cultura indígena. Pero para nuestros invitados de hoy, el grupo colombiano Como Era en un Principio, esta fiesta, en su diversidad simbólica, representa una celebración de autorreconocimiento, paz y libertad. Precisamente para hablarnos de esta fecha emblemática y de su gira en Francia, los cuatro miembros de Como Era en un Principio, Ana María Fonseca Núñez, Juan Camilo Araoz, Juan Miguel Sosa y Sebastián Villanueva, han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Gracias. Digamos que Como Era en un Principio nace en 2009, pero no todos procedéis del mismo universo musical. La voz cantante del grupo, es decir, la directora artística del grupo, es Ana María Fonseca, formada en la Escola Cantorum Brasiliensis, perdón, Basiliensis. Digo Brasiliensis porque había tantos brasileños en una época que se la llamaban Brasiliensis. En tu caso eran Colombianensis, quizás.
Fuimos muchos colombianos que llevamos juntos, sí, muchísimos.
Imagínate. Te inscribes en la tradición de los barroqueros de los años 70, como Harlan Coeur, Jordi Savall, Philippe Herbert.
Pues yo creo que ellos son como nuestros abuelos, tíos de esta nueva generación. Tuvimos la suerte de estudiar con alumnos de ellos, entonces claro, algo de ellos tenemos.
Quizás esos clásicos del barroqueros, trabajar mucho en Europa, quedaba mucho por descubrir en América Latina, ¿no? Y todavía queda mucho por descubrir.
Sí, queda mucho por descubrir, y en el mundo de la música antigua es un tema complejo porque la música que se hizo fuera de Europa antes pues no se escribía, y nuestro estudio está basado sobre todo en las fuentes escritas. Entonces por eso nos interesa a nosotros ver qué podemos intuir o qué podemos encontrar de lo que pasaba que nunca se escribió.
Interesante. Por su lado, el guitarrista Sebastián Villanueva es compositor, investigador, viejo conocido del programa, por cierto. Nos llegaste a contar que tu primer contacto con la guitarra lo tuviste ya en el vientre materno. ¿Es cierto eso? Bueno. No acabo de creerme.
Bueno, pues mi mamá era profesora de música cuando yo era niño y pues yo creo que queda en la constitución y en la creación de las células todas esas vibraciones.
Imagínate.
Que pasan.
Que recordabas también melodías, algunas canciones, cuando creciste, ¿no? Que habías escuchado seguramente.
Sí, pues yo siento que hay una memoria también que queda en la creación. Y yo me acuerdo mucho que algún burré de Bach, creo que de las... Tarari, tararo, tariro, me quedó para siempre ahí. Y como volví a escucharlo, yo no sé, como a los 7 años y... Me encantó la guitarra clásica. Y...
La infancia es un terreno fértil, ¿no?, para la música. Lo que uno aprende a esas edades ya no se olvida nunca. En el caso de Juan Camilo Araoz, especialista en instrumentos de cuerda pulsada, como los laúdes del siglo XVII y XVIII, vives en Francia desde hace unos años, en Lyon, y ahí estás haciendo un doctorado en guitarra barroca, ¿no? ¿Te dedicas exclusivamente a la música barroca?
Pues principalmente es como el estilo en el que más he estudiado y más me he desarrollado, pero gracias al grupo, a como era en un principio, pues he descubierto mucho más de todo ese bagaje, digamos, que viene a partir de esa misma guitarra barroca que llegó a América, o esa misma guitarra de cuatro órdenes en el Renacimiento, cómo se difundió y fue el instrumento que habló, digamos, a través de la poesía. Ya lo hablaremos, pues, pero eso es lo que me ha permitido también conocer, pues, las músicas tradicionales.
Pero cuéntanos, Juan Camilo, ¿qué es lo que te trae a Francia y a Lyon en particular?
Pues Lyon es un centro de música antigua muy interesante del Conservatorio Superior, y Eugène Ferré, que era el profesor hace algunos años, pues lo pude conocer y con él, digamos que él me motivó a meterme en este mundo de la música barroca y del laúd y de las cuerdas pulsadas.
Fascinante mundo, ¿eh? Juan Miguel Sosa toca instrumentos más bien de la cultura popular colombiana, el cuatro, el tiple, el requinto, las bandolas, tanto andina como llanera. ¿Es fácil establecer puentes entre la música barroca y la música popular?
Es más fácil de lo que pensaría yo, habría pensado hace unos años, cuando me invitaron a ser parte de este proyecto. Desde afuera, primero dije, pero no sé nada de esto, y a medida que nos fuimos involucrando ambos, digamos, lados del proyecto, nos fuimos dando cuenta que era más parecido de lo que en principio habríamos pensado, y después hemos encontrado, pues, rutas de investigación y de construcción de repertorios y de sonoridades, que ha sido muy interesante.
Hablando de rutas, Juan Miguel, vienes de lejos, ¿no? No vives ni en Europa, ni en Colombia. ¿Dónde vives en estos momentos?
Estoy recién llegadito a Los Ángeles, California. Sí. Viví unos años en Virginia, al otro lado de los Estados Unidos, y ahora...
Quizás para la música antigua Los Ángeles no es el mejor lugar, ¿no?
No, es que no, la música antigua no es lo que hago, digamos. Este es como el espacio en el que exploro esos repertorios.
Por supuesto.
Lo hago con muchísimo gusto, pero digamos, mi día a día me dedico más a la música popular.
Ana, escoger como nombre del grupo, como era en un principio, es toda una declaración de intenciones, ¿no? Cuéntanos cómo lo haces.
Sí, eso es gracias a mi profesor de canto en Bogotá, al que le demos también, creo, la creación de este grupo, porque nos dijo... No teníamos una guitarra barroca y nos dijo, háganlo con un cuatro, que se parece mucho. En realidad eso fue lo que nos trajo a esta idea, y hablando con él dijo, pues, como era en un principio, tratando de entender cómo fue en un principio.
Curiosamente es una parte del texto latino del Gloria, ¿no?
Del Gloria. ¿Cómo? Claro, también está, por supuesto, tiene esa otra parte de la colonia y la llegada de la religión y la llegada de Europa en América.
En estos momentos vives y trabajas en Suiza, en Basilea. ¿Qué es lo que te trajo a Basilea? ¿La Escuela Cantorum?
La Escuela Cantorum, sí. Nosotros fuimos muchos colombianos que nos enamoramos de la música antigua. Juan Camilo, al tiempo que yo en Bogotá, y muchísimos en unos proyectos de profesores de la escuela que fueron a Bogotá, y pues el gran sueño era llegar a la escuela y estudiar ahí.
¿Cuál fue la fuente de inspiración? ¿Por qué en Colombia había tanta gente interesada por la música antigua?
Simplemente fueron ellos a enseñar, y era una sonoridad que nunca habíamos oído algo así. Estábamos formados muy en el repertorio clásico hacia adelante, dentro de una escuela de formación clásica, conservatorio, y este repertorio creo que a todos nos dio como una sensación de que había otra cosa, había libertad, había otro tipo de creatividad y la sonoridad de los instrumentos también. Nosotros no teníamos instrumentos barrocos muchos en Colombia.
El problema de la música antigua es que no nos han llegado grabaciones de aquella época. ¿Creéis que se puede recrear esa música como era en un principio?
No, podemos intentar todo lo que queramos, pero nunca sabremos. Nunca lo sabremos.
Ni los materiales, quizás.
Los materiales, pues hay muchísima gente que cree que ha llegado muy cerca y hay mucha información más en algunos repertorios que otros. Nosotros intentamos desde otros imaginarios recrear esa sonoridad, recrear esa historia, pero creo que imaginario es la palabra.
Quizás las pistas las podemos encontrar en la música popular, ¿no? En instrumentos como la bandola, que son herederos quizás de las guitarras barrocas, ¿no?
Claramente, y la, no solo la morfología, la construcción, el número de cuerdas, la manera de ejecución, sino también el resultado sonoro, los repertorios, la lógica como esos repertorios funcionan, la improvisación sobre grupos de acordes que se repiten, etcétera. Hay una cantidad de elementos que hemos encontrado que son mucho más similares de lo que aparentemente.
Quizás el folclore no ha evolucionado tanto como la música popular, ¿no? Quizás.
De pronto ha evolucionado de otras maneras, ¿no? Pero en ese sentido ha mantenido como esas mismas lógicas de libertad, de improvisación, etc.
La gira que estás llevando a cabo lleva el nombre de Remoto, con la fecha de la celebración del 12 de octubre como tema. Imagino que queréis darle un nuevo sentido a lo que algunos consideran ya, le llamaban cuando yo era pequeño, la fiesta de la raza en España, ¿no? Ya ha quedado como políticamente incorrecto. Ana.
Sí, ese es un tema que nos mueve mucho a nosotros también, que es repensar y tratar de recontar nuestra historia. La música nos ha dado muchas señales de que esos encuentros han traído cosas lindas y cosas que además tenemos nosotros en lo que somos y cómo vemos el mundo. Entonces se trata de celebrar esto a nuestra manera y nos pareció la mejor forma de llegar a España. Nosotros vamos a España la otra semana a celebrar este momento con nuestra música, entendiendo que es, como dice, hay un camino de libertad, de reencontrarnos y entendernos a nosotros mismos.
Sebastián, creo que vive en Barcelona, si no me equivoco. ¿Cómo se vive en Colombia la fiesta de la Hispanidad y qué diferencias ha encontrado la manera que se vive? Quizás en Barcelona es diferente también, no hay mucha hispanidad.
Sí, bueno, son contextos diferentes, ¿no? Igual España y el contexto político que hay en Cataluña es un tema delicado también. También en Barcelona hay muchos movimientos sociales que representan este sentimiento latinoamericano sobre el decolonialismo de una rabia ancestral que también se entiende de muchas vejaciones que ocurrieron, que se han también documentado, pero igualmente se representan las músicas latinoamericanas en Barcelona. Hay una mixtura, un mestizaje entre todo lo latinoamericano y creo que se ha desarrollado como una cultura bien representada en Barcelona, perdón. Y lo que conozco allí respecto a la música académica, también como música popular, que estoy entre los dos mundos, allí es que la música latinoamericana y la música no es de nadie, es un viaje que ha ido siempre por todo el mundo y nadie es dueño de nada. La música no tiene color, la música es del que la hace, del que la siente, del que la escucha y esa es como mi
Quizás muchos catalanes todavía se sienten colonizados por España, ¿no?
Claro, se siente bastante.
Ana, ¿dónde os ha llevado esta gira? Ayer estabais en Lyon tocando en un concierto.
Estuvimos en Lyon ayer y vamos a ir a Zúrich, a un festival de música latinoamericana, y después vamos a Madrid, a Barcelona y a León.
¿Y a París habéis pasado?
A París pasamos a verte.
A ver, qué felicidad teneros aquí solamente para eso, ¿no? Muchísimas gracias, Ana María, Juan Camilo, Juan Miguel, y sobre todo Sebastián. Mucho éxito aquí en esta gira europea. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.